Estamos en contacto telefónico con el doctor Ricardo Martínez. Él es doctor en paleontología, investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Descubrió el Ingentia prima, entre otros dinosaurios. Es un estudioso en la materia. La verdad, orgullo para todos los sanjuaninos, doctor. Elena Balmaceda lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy bien, Elena, buen día.
Aparte de ser estudioso, es un enamorado de los fósiles y un cuidador de ellos. Coméntenos, por favor, porque están protegiendo algo muy interesante que quieren mostrar luego a la sociedad.
Bueno, sí, este es un descubrimiento, digamos, muy relevante y que está fuera de lo normal que uno encuentra. Generalmente uno encuentra fósiles de mayor o menor importancia, dependiendo de lo raros, extraños que sean, por el registro o lo que puedan indicar sobre la evolución de las especies de animales. Esto es una cosa muy llamativa porque es una acumulación, es un lugar donde de alguna forma se amontonaron huesos de animales, de decenas y decenas de animales que murieron, fueron quedando los huesos acumulados y quedaron enterrados en ese lugar. No sabemos qué extensión tiene. Es un área muy grande y aparte son muy importantes científicamente ya que son especies todas desconocidas para la ciencia. No es que sean todos de un mismo tipo, sino que hay de muchos tipos de animales y todos desconocidos para la ciencia. Entonces, esto le da un valor tremendo científico, digamos, porque esto nos va a permitir saber qué pasó en el camino evolutivo de los dinosaurios que los llevó en poco tiempo a dominar todos los ambientes continentales durante 160 millones de años.
¿Por qué la
Un ejemplo,
denominación de la cama de huesos?
cama de huesos se llama en realidad, es una traducción, diríamos, literal, porque en realidad es el término en inglés que se conoce es bone bed, y un bed es una cama, pero también es una capa, ¿no es cierto?
Claro.
Es una capa de roca que está compuesta exclusivamente, diríamos, por huesos. A lo mejor alguna gente ha visto y es más común encontrar esas capas de roca que están formadas por conchillas de mares antiguos, digamos. Entonces es común con conchillas de mar porque van depositándose a lo largo de cientos, miles de años en el fondo marino y después forman como una roca una vez que se compacta. Pero es muy raro encontrarlo con huesos de vertebrados. Se llama así cama de huesos porque, bueno, es como una superficie, un estrato horizontal o inclinado, digamos, que tiene un espesor de 80, 60, 1 metro de espesor y se extiende a lo largo de decenas de metros, todo así lleno de huesos.
¿Y cómo se hace para poder preservar esos huesos que datan de tantos años?
Bueno, datan de hace más o menos, calculamos, unos 220 millones de años.
Impresionante.
220 es una locura, es muchísimo tiempo. ¿Cómo se hace para preservarlo? Ese es un gran drama con este tema. El tema es que los huesos están incluidos dentro de la roca, ¿no es cierto? Entonces, mientras la erosión va trabajando, que es la lluvia, el viento, los ríos que van sacando, gastando, erosionando, descomponiendo la roca, va dejando expuestos los huesos. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que mientras los huesos están dentro de la roca, que son parte de la roca en realidad los huesos, ¿no es cierto?, se han mineralizado o fosilizado, son resistentes, pero una vez que la intemperie les da, sobre todo la humedad, los destruye fácilmente, basta que una lluvia a lo mejor los moje para que se agrieten y hagan como una especie de explosión, se hinchan y se rompen. Por lo tanto, no pueden estar expuestos una vez que uno los va descubriendo, acuérdense que este es un nivel que asomaba en una pequeña porción, un extremo de un hueso afloraba nada más en la roca. Y estuvimos sacando, ir sacando, liberando esa capa de la expulsión que quieran. Entonces, la única forma de dejarla, hay dos cosas. Científicamente nosotros podríamos extraerla por parte, ir extrayéndolo, llevarlo a un laboratorio, lo vamos separando hueso por hueso para poderlo estudiar uno por uno. Pero claro, se perdería esta amalgama de huesos, digamos que es una cosa increíble y muy rara vez vista en el mundo. Entonces, de ahí surgió la necesidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para protegerlo? Hay dos fases. La primera es protegerlo ahora mientras nosotros lo vamos exponiendo, porque no sabemos todavía cuánto se extiende esta capa de hueso. Puede ser de decenas de metros, centenares, no sabemos todavía. A medida que vamos cavando, el crecimiento va a estar bien. Pero no podíamos hacer este proceso. Hicimos una parte, paramos, porque si nos tomaba una lluvia, nos destruía lo que habíamos hecho. Por eso viene esta primera etapa, y es hacer un galpón que lo preserve sobre todo del agua. Eso no puede, una vez que nosotros empecemos el invierno, no le puede caer agua, ni tener humedad extrema. Una vez que esté hecho ese galpón y nosotros ya podamos delimitar el área, supongamos que el área no excede los límites del galpón, aunque estamos viendo que es muy factible que exceda los límites. Una vez delimitada el área, entonces sí se podrá hacer un proyecto arquitectónico, decir, bueno, ¿qué nos conviene hacer? Un domo, por el estilo de la cúpula William Seal, con una pasarela alrededor de este yacimiento donde la gente pueda entrar y ver esos millones o miles o cientos de huesos, todos en la superficie y en la posición en que estos animales murieron. No solo son huesos acumulados, sino hay especies de animales que están inclusive semiarticulados, o sea, en la posición que murieron con todo el esqueleto. Va a ser muy, muy llamativo, una cosa realmente un atractivo turístico, que además va a estar autopublicitado. ¿Por qué va a estar autopublicitado? Porque nosotros, a medida que vamos haciendo los trabajos científicos y publicándolos, esto va a estar en la prensa nacional y mundial, cada uno de estos hallazgos. Lo que va a ser un imán para gente que pueda decir que vamos y podemos conocerlo a eso en el lugar.
Impresionante, porque aparte lo escuchaba y me imaginaba, ¿no? Todo natural, porque lo van a dejar casi, casi intacto, es simplemente para que se pueda ver y tocar lo menos posible, va a estar casi, casi igual como lo encontraron. La verdad, es impresionante.
Que esté igual, la gente no lo pueda tocar, pero sí. Es más, posiblemente en las primeras etapas, porque nosotros somos igual, tenemos que sacarle la roca que está por encima de cada hueso, ¿no es cierto? Entonces, ese es un trabajo muy metódico y muy lento, porque hay que sacar la roca grano a grano. Esto se hace con mucha paciencia y mucho tiempo. Entonces, la idea posiblemente es que una vez que esté delimitada el área, esos trabajos ya de limpieza fina de los huesos, es más, pueda ser observado por la gente desde la pasarela, donde los técnicos estén trabajando y limpiando bien la superficie de los huesos.
Claro.
Tarea
claro.
Que va a demandar mucho tiempo, seguramente. Nosotros es un trabajo que lo hacemos con pasión y todo, pero uno sabe que necesita la ayuda financiera para hacer esto. Y nosotros tenemos un ejemplo en San Juan, que es que el gobierno, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, nos financia los trabajos de campo, cosa que nos envidian todos los paleontólogos de Argentina, porque no lo hacen. Otros no pueden ver la importancia que esto tiene para no solo para la ciencia, sino para una cuestión turística y de crecimiento de la provincia. La Secretaría de Ciencia y Tecnología lo vio, y no solo eso, sino la Secretaría de Obras, a través de la Dirección de Obras Menores, hicieron este proyecto del galpón, que es una obra grande para protección de los fósiles. Por lo tanto, yo quiero agradecer al gobierno de la provincia el apoyo que nos está dando.
Indudablemente, porque sin la financiación no se podría.
Imposible.
Doctor, imposible. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento.
Bueno, gracias.
Muy amable.
Hasta luego.